Amigos, bienvenidos a este episodio, esta semana.
Estoy decepcionado.
Esto es para el problema, pero ¿por qué, carajo?
Porque yo pensaba que te iban a nombrar para la comisión de la estadidad.
No.
De la igualdad.
Yo soy negro.
Verdad.
Y no tengo millones en el banco.
Y pobre.
Sí, porque eso no viene con dieta.
No viene con dieta. Ahora, el general es el más pobrecito.
El general, pero tiene pensión y eso, sí.
Tiene una pensión buena, pero es más pobrecito. Bueno, estamos aquí en Puestos por el Problema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Disculpen el receso que nos cogimos la semana pasada. Estábamos celebrando la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Nos encajamos para el hot dogs y hamburgers la semana pasada. Uh-huh. Les dimos un breve a ustedes porque en verdad ustedes estaban desconectados.
De hecho, yo fuimos para la playa, comimos, yo comí paella ese día. Bien típico.
Cómodo.
Súper típico, sí.
Mira, entonces, hoy nos acompaña esa voz profunda que usted escucha de Ricardo Luis Ramos. Si usted no sabe quién es, él es el de los espejuelos blancos, que corrió por el precinto 1, ¿verdad?
Y el darling de la estadidad.
Mr. Ricardo Luis Ramos.
Y el señor licenciado Luis Herrero. Estamos aquí. Antes de empezar, quiero, porque cuando venía de camino estaba viendo mucho movimiento esto en las redes sociales. AFAF ha comenzado a enviar unas cartas. Uh-huh. A los acreedores del gobierno. Ojo, bajo la ley, como habíamos hablado en episodios anteriores, recuerde que cuando una quiebra, usted radica una quiebra, así usted le deba un dólar a la persona, usted es un acreedor.
Exacto.
Punto.
¿Tiene que notificar?
Y tiene que notificarle que está este proceso para que usted pueda tener su debido proceso de ley y tener una reclamación ante el tribunal o el caso de quiebra que esté viendo. Pues exactamente ese mismo proceso existe bajo la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Uh-huh. Recuerden que si usted tiene deuda, sea reintegro, algún crédito que Hacienda le deba, uh-huh, alguna transacción que usted haya hecho en algún momento dado, que el gobierno tenga algún sobrante de usted a su nombre, algún dinero a su nombre, usted es un acreedor bajo la ley promesa. Su nombre, usted busca en el Creditors Matrix y va a salir allí. Uh-huh. Allí también van a salir los retirados que les deben dinero. Y hago la salvedad. No son los retirados que están actualmente en el sistema. Recuerden que el sistema de retiro todavía no se ha ido a quiebra. Okay. Son los retirados que tienen dinero en el gobierno, en alguno de los sistemas, y que el gobierno le debe dinero a ese sistema. Okay, y usted tiene una deuda, usted tiene una creencia contra el gobierno por ese dinero en particular. Así que usted va a recibir una carta. El Departamento de Hacienda ha dicho que no le contesten esas cartas porque es un procedimiento estándar de la ley. Uh-huh. Todos los 600.000, creo que son como 600.000 acreedores van a recibir toda la carta. Así que no se preocupe. Se supone que si usted está recibiendo dinero del sistema de retiro, no reciba esa carta. Uh-huh. No la reciba porque el sistema no está como todavía, no forma parte del proceso de quiebra. Usted va a recibir la carta si es relacionada a una deuda de retiro, que usted tenga una creencia de decir, usted fue empleado de gobierno, tiene un balance pendiente en sistema de retiro o en alguna de sus dependencias que tenga retiro, pues usted va a recibir una carta porque usted tiene una creencia con el gobierno.
Sí.
Así que el problema con esto es que probablemente cuando se reestructure la deuda,
usted no va a cobrar.
Usted no va a cobrar nada.
No.
Usted va a estar subrogado dentro del revuelo que va a haber, y va a recibir una cantidad que, pues, puede ser que esté jodido.
Esto es un formalismo legal y no hay que entrar en los detalles.
Exacto.
Es una ficción jurídica de que cuando le envían una carta a usted, pues usted ha sido notificado oficialmente, aunque esa carta usted no la lea, no la reciba. Pero aquí se mezclaron el hambre y la necesidad, porque una cosa es...
Y la preocupación también.
No, pero una cosa es lo que diga la ley promesa y los estándares de un proceso de quiebra de cómo se notifica, y otra cosa es el desastre que tiene Hacienda en sus bases de datos. Yo recibí la carta ayer en casa de mi mamá, que yo no llevo viviendo en casa de mi mamá y radicando planilla en casa de mi mamá como por lo menos 7 años.
¿Pero tienes deuda?
Yo tengo, mi empresa tiene algunas deudas poquitas, casi
pero
nada.
Tu empresa no tiene nada que ver con la casa de tu mamá.
Por eso, y la carta llegó a mi nombre, a nombre de mi empresa. Y francamente, pues yo, pues quizás, yo trabajé en el gobierno para el 2002.
Ah, pero ¿cómo
te
retiró?
Probablemente acumule retiro, pero era empleado part-time. O sea, a lo mejor tengo algunos chavitos en retiro que no, ni me acuerdo, nunca los saqué. A lo mejor es por eso. También le llegó a mi hermano, que también ha sido empleado del gobierno, pero a mí no me debe reintegro. Yo no tuve reintegro este año. El año pasado me lo pagaron. O sea que, francamente, hay un tema de quiénes somos los deudores y hay un tema del descojón que tiene Hacienda. Y yo nunca he bregado con las bases de datos de Hacienda, pero he bregado con bases de datos de otras agencias de gobierno y puedo conozco de primera mano el desastre. El desastre que hay ahí, pues la compañía que facturó ese trabajito se metió unos chavitos al bolsillo.
Así que, ¿verdad? Dicho eso, hablé con su... Si su mamá o su abuelo o su abuela recibieron esta cartita... Y usted escucha este podcast, explíquele de lo que es. Si no, pues, esté pendiente por ahí que se va a hablar mucho de estos temas en estos días.
Que se relaje y bote las hablas.
Por eso sí, pero tú sabes que la gente, los viejitos se preocupan también, tú sabes.
No, mi mamá me llamó súper asustada. Sí. Pues aquí te llegó una carta en inglés del gobierno federal. Y yo, ¿what? La abro. Y yo, pues, ábrela que se jode. Y empieza a leerme y yo... ¿Qué carajo es esto? Y me mandó fotos y ahí fue que me di cuenta.
Así que nada. Anyway, miren. Vamos a hablar de la Comisión de la Igualdad. Porque habemos plan Tennessee.
Ok, verdad. Vamos a hablar un poquito de ok.
Eso está bien.
Recuerden que la estadía ganó. Oye, que...
Abrumadoramente.
Que
abrumadoramente.
El escrutinio está...
¿Votaste, Luis?
Yo no voté.
Ese escrutinio está al garete.
Está al garete. El primer día de escrutinio, el único día que ha habido, porque ya paralizaron de nuevo.
No, es que hay como un descojón judicial también.
Empezaron a abrir maletines, salieron cucarachas por ahí para abajo. Eso fue... Vi por ahí que habían, en un colegio añadidos a mano, que es donde usted si no aparece en lista lo mandan a votar, habían 3 personas firmando y 60 papeletas en la urna. Y eso fue el primer día empezando, así que bueno, pero...
O sea, que fueron a votar 3 gatos.
¿Quién sabe?
Vamos a ver al final.
Pero eso lo sabremos al final del día, tarde o temprano vamos a saber. Pero obviamente, como la estadidad ganó abrumadoramente, el gobierno había aprobado su plan Tennessee, que yo voy a usar el término que mi tío está usando, el plan Frenesí.
Ok, pero espérate, antes de entrar a eso, recordemos que cuando hablamos del plan Tennessee, recordemos que hubo 2 legislaciones. Está el proyecto del plebiscito, el que viabilizó el plebiscito.
3.
Bueno, este es 3, sí, pero está bien.
El acta de admisión de...
Está bien, sí, pero esa es una porquería. Anyway,
eso no... Están tirando todos los cartuchos.
No, espérate. Vamos por parte de las que nos compete. Hubo 2 legislaciones estatales, o sea, del gobierno de Puerto Rico, que una viabilizaba el plebiscito, le daba un appropriations a la Comisión Estatal de Elecciones para hacer el plebiscito de sessions, que después terminó siendo no de sessions. Que recuerden la cartita, el revolut, ¿verdad? Ok, chévere. ¿Qué pasa? Que luego el gobierno de Ricardo Rosselló envía a la legislatura el plan Tennessee. Y nos preguntábamos en aquel momento, pero ¿por qué las 2 cosas? Si tiene el plebiscito, se lo pelamos, lo mandamos como una china, todo ese tipo de cosas. Esa legislación original, como se aprobaba, decía que se iban a reembolsar gastos de la Comisión de la Igualdad y se planteó un issue... que no lo quieren decir, porque no lo quieren decir, de que como eso tiene un impacto fiscal, esa legislación tenía que ser certificada bajo la Junta de Control Fiscal.
Tenía. Es una erogación de fondos públicos. Pues,
tiene que ir para allá. ¿Qué pasó? Que usted sabe todas las guerras que la Junta y la legislatura han tenido, y de momento de la nada, se aprueba la legislación, se firma, se convierte en ley, gana el plebiscito, aparece la Comisión de la Igualdad y de momento no le vamos a pagar a los tipos.
Correcto. Entonces, pero, importante, y de hecho Noticela ha escrito buenos artículos de esto. Lo que va a hacer el PNP es que van a hacer un super PAC, van a recibir millones de pesos en contribuciones corporativas anónimas, y con eso le van a pagar los pasajitos a Romero, porque Romero no se monta un avión sin cobrar.
Por eso.
O sea, Romero no coge el teléfono sin cobrar. Así que,
Y cobra bueno.
De hecho, me hicieron un cuento una vez. Que un pana lo invitó a almorzar para consultarle 2 o 3 cosas de negocio y al otro día le llegó una factura de 10,000 pesos. Que se ve cabrón.
Ese Romero se las trae.
Cabrón. Bueno, a lo que vamos. El plan Tennessee original, según está en el plan de Puerto Rico, Biblia, guía, plan, ruta de lo que el gobierno
plan,
hace.
Plan, ruta.
Decía que los... Acuérdense que el plan Tennessee está basado en Tennessee, el territorio de Tennessee, que en algún momento en el siglo XIX, y no me sé la fecha.
Dice la historia.
La legislatura del territorio eligió unos representantes y senadores y los mandó a Washington D.C. a que jodieran el Congreso.
Eligió.
Lo eligió la legislatura, no fue voto directo, pero la legislatura. Mandó unos representantes para que jodieran al Congreso y lograran la estadidad para el territorio de Tennessee, y en efecto lo lograron. Y esa idea pues lleva pululando por los círculos estadistas.
Lleva como 20 años, ¿verdad?
Algo así.
También es otra forma de hacer las cosas, o sea, porque realmente esto estaba planificado cada vez que se extendían más hacia el oeste y se integraba más gente que se iban a lo loco allí a coger tierra y a poner asentamiento. Necesitaban tener alguito de legitimidad para que el Congreso los reconozca, y la idea de escoger esta gente y mandarlos para allá era cuantificar, o sea, certificar con persona de que nosotros estamos lo suficientemente organizados políticamente para que nos metan en el vacilón.
Sí.
No es un mecanismo de meter presión, no, de que yo voy a nombrar estos seis pelagatos que van a tener los cojones, montarse un avión y ir a Washington a decir lo que hay que hacer. El ejercicio más importante en Tennessee en aquel momento era que se organizaran políticamente y que puedan tener esta representación. Mira, nosotros nos sentamos aquí, tenemos lo suficiente civismo, decencia, organización política para decidir estos tres gatos vayan para allá a sentarse en esa silla, como era un proceso que estaba pasando paulatinamente mientras estaba creciendo la gran nación norteamericana.
Fun fact, antes de seguir. Jennifer González, cuando Ricardo Rosselló lanza su candidatura en el Coliseo Roberto Clemente, y estaba siguiendo en mis notas cuando trabajaba en otro medio, yo la fui a cubrir y le pregunté específicamente cuál iba a ser el mecanismo para escoger a los miembros del Plan Tennessee. Y yo recuerdo bien particularmente su expresión, porque me trató con este tono condescending que ella le encanta tratar a la gente y después se queja cuando la tratan así. Y me decía que ellos iban a escoger a una cantidad de representantes utilizando el número de la población, dos senadores, y que iba a ser un plebiscito, referéndum especial, para escoger de un pool de candidatos estos miembros. Yo recuerdo que yo le pregunté, pero estos miembros van a ser del pueblo, o sea, representativos, o sea, yo, Juan del Pueblo, puedo ir allí, o van a ser vetados por la legislatura o el PNP, o cómo va a ser el mecanismo. Y ella dice que eso se va a discutir después. Pero ella dijo, va a ser un referéndum especial para escoger los miembros de la comisión.
Pero esto era antes, cuando se podía pagar la deuda. O sea, claro, en aquel entonces, que llovían los millones, claro, y había dinero para pagar, claro, y para hacer campaña.
Y para bailar.
Otro momento. Eso es otro momento. Ahora okay. No hay chavos
ahora ni para pa nada. Exactamente.
Y ella está pasando a la cabrón en Washington. No, porque ella le paga el sueldo del Congreso.
Por eso, ella está chuchupán. No sabemos. Ajá. Bueno, entonces, Luis.
Pues,
¿y tú, Ka?
Esa es la historia del plan Tennessee. Pero obviamente, pues, el PNP, y sabiamente, yo no veo por qué, en vez de hacer una elección, pues aprobar un proyecto para que el gobernador nombrara a quien le diera la gana. Porque al final del día, ¿quién quiere ver una elección que probablemente se hubiera tirado al general Casilla?
Yo. Yo la quiero ver. Yo quiero ver el regreso
de la loco, bueno, una locura.
Hubiera habido 80 candidatos.
Doña Miriam.
O sea, hubiera sido súper entretenido.
Hashtag, yo estoy con Doña Miriam.
Hubiera sido
más Doña Miriam.
Roger Iglesias.
De hecho, hubiera sido más entretenido que la primaria, la elección de Guaynabo, que en algún momento tenemos que hacer un episodio especial.
¿Cuándo es eso?
Eso es el 5 de agosto.
El 5 de agosto. Pero eso va a estar bueno. Oye, by the way, me dicen que Ángel puede ganar.
Está.
Yo he hablado con muchos PNPs. PNP cercanos al poder. No con sobrino, de este tema no hablo con sobrino. Con otros PNP cercanos al poder. Y yo te diría que hay muchos PNPs que piensan que Ángel puede ganar.
Oye, yo estuve de hecho,
el día
del 4 de julio, precisamente, estuve compartiendo con una amistad de. En una piscina del área de Guaynabo. Ajá. Y había un grupo de personas allí también. Y me llamó la atención que es un demográfico particular que no es el demográfico hardcoreoso PNP de Guaynabo. Y lo hemos hablado en este programa. El demográfico de Guaynabo que participa es de la. Usted toma una línea, de la alcaldía hacia arriba, los barrios, Camarones, todas esas cosas, Santa Rosa, Guaraguá, todas esas cosas. Es el core hardcoreoso electoral del PNP en Guaynabo. No es numeroso, pero es hardcoreoso. O sea, van, son los de las manifestaciones.
Y son los empleados del municipio.
De la alcaldía hacia abajo, o sea, entiéndase, la 1999, San Patricio, Garland Hills, todas esas cosas.
Los guaynabitos.
Hasta lo que colinda en Amelio Juan Domingo, o sea, toda esa parte de allá, es el otro Guaynabo. Usualmente vota, es estadista, pero no está metido en el day-to-day de él.
El PNP es una coalición entre los más pobres y los más ricos. Pues en Guaynabo está los más pobres y los más ricos.
Exactamente. Y usualmente no participa de la elección general, pero no te participa. Tanto. Si hay una primaria, no te participa masivamente. Anyway, Me llama la atención porque este demográfico en particular que yo escuché y que compartí impresiones con estas personas son de la alcaldía hacia abajo, hacia Galen Hills.
Hacia Galen Hills.
Hacia la 99, Torre Mar, hacia el norte. Y me llamó la atención el activismo que había.
Ok.
La participación. Había muchos que iban a ser funcionarios de colegio. Querían reclutar y era todo para Ángel Pérez. O sea, querían reclutar gente. O sea, estaban...
Yo soy un guaynabito, no soy PNP, pero si fuera PNP, yo estaría con Ángel Pérez porque simplemente la vergüenza que yo siento...
Es eso, es la vergüenza.
...de que tronarse a mi alcalde, y yo soy residente de Guaynabo, o sea, que es mi alcalde. La vergüenza que a mí me da tener un bestia como ese tipo allá arriba y pensar que Carmelo Ríos es básicamente el lugarteniente de ese tipo, pues para mí me causa repulsión. Y yo probablemente... creo que fue un error de Tony Soto no correr porque creo que había una oportunidad interesante con estos dos. Pero whatever. Estaría votando para Ángel Pérez.
Pero es interesante. O sea, para decirle la dinámica, es interesante eso. O sea, estamos hablando de movilización de gente que siempre lo decimos, son los long runners que son los que te dañan los pronósticos porque son los que llegan a última hora.
La mayoría silente.
La mayoría silente. La mayoría...
Ay, güey, son de ahí.
Todos. Son de ahí, son de ahí, son de ahí. Un saludito a los que demandaron a la UPR. Ay, que tienen que pagar, la UPR tiene que demandar, todavía tiene que pagar la multa, anyway.
Anatel.
Eduardito Natal. Oye, que está trabajando con... Eduardito Natal está trabajando con Gaby Medina y esta gente, con este tipo, con el senador Miguel Romero. Miguel Romero los tiene ahí trabajando.
Tremendo.
Eduardito Natal, que todavía sigue pesando 75 libras. ¿Lo viste en el anuncio de la estadidad?
Lo vi. Un anuncio del peor anuncio.
El mejor anuncio en la historia. Cabrón, es el mejor anuncio en la historia política.
El peor anuncio en la historia. O sea, una cosa... Y con una polo que ha visto como, ha visto secadora como 400 veces, hermano.
La correa tenía como 27 rotos y todavía le quedaba grande.
Sí.
Él tiene 17 años corriendo para 43.
Saludos al
cariño,
compañero conquistador Eduardo Natal.
Eduardo Natal, la persona hackeadora, todavía nunca me voy a olvidar de esa palabra.
La persona hackeadora, Dios mío. Bueno, a lo que voy. Pues el plan Tennessee, pues Ricky hizo lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer. Nombró a todos los exgobernadores vivos del PNP. Porque, pues, qué carajo, si vos nombras a uno, los tienes que nombrar a todos. Obviamente hay dos demócratas, Romero y Rosselló, que... Pues no deben quedarle tanto acceso como quedaba antes, pero le tienen acceso en Washington, los dos republicanos. Al ex gobernador republicano, que es Luis Fortuño.
Y el cabildero.
Que es el cabildero con más poder en Puerto Rico. Yo creo que Luis Fortuño es la persona con más poder en Puerto Rico ahora mismo. O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Y nombraron a Soraya.
Más que tres palitos.
Él nombró a tres palitos.
Sí, él nombró a tres palitos. Y
a Soraya Fonayeda. Tiene mucho
poder. Pero Titisori tiene bastante pull.
Tiene pull porque tiene...
Claro, pues Titisori no solo es la chairman de los republicanos en Puerto Rico hace como 20 años, sino que los Fonayeda la han levantado probablemente...
Y el espíritu de Tío divide en ella.
Los Fonayeda le tienen que levantar en los últimos 30 años 10 o 15 millones a los republicanos. O sea Soraya Fonayeda puede llamar a Paul Ryan. Literalmente lo puede llamar. Lo puede llamar hoy y si no le contesta al momento, le devuelve la llamada. Okay. O sea, a ese nivel porque ella...
Sí, Titisori también conecta.
O sea, que tiene todo el sentido del mundo que esas cuatro personas estuvieran ahí, nombraron a un admirante o un general. Un general retirado que estadista también, que tiene todo el sentido del mundo.
Es un fajón de la estadidad y se la merece que esté ahí.
Y acuérdate que el argumento más fuerte para la estadidad que usan los estadistas es
que nos matan en guerra.
Es que, puñeta, ¿cuántos puertorriqueños han muerto luchando por la bandera americana? Y es verdad, ese es el argumento más fuerte emocional.
Pero Charlie Rodríguez.
Ah, Charlie Rodríguez.
Charlie,
todo el mundo se olvida a Charlie.
Está bien, pero Charlie había que nombrarlo porque es papá y no, es de la casa.
Y es presidente de los demócratas.
Y es de House of Cards. Sí, es verdad. Sí. Bueno, todavía, aunque eso está más impugnado que el carajo, pero... Oye, pero
sabía. Qué carajo impugnado. O sea, le comieron el culo a los populares y a los que los dirigen en ese momento. Y ustedes saben quiénes son. Comieron el culo bien comido.
Porque se lo dejaron comer.
Exactamente. Porque por vago, por dejado y por pendejo.
Ok. Que le hemos dicho 77 veces en este programa. Hashtag vago.
Y obviamente la sorpresa que causó la sensación fue pues el nombramiento de Iván Rodríguez Poch, nuestro Hall of Famer, orgullo nacional, y quien todavía sigue siendo mi jugador de pelota favorito.
Es como candidato independiente.
Es...
Eso está chévere porque hicieron los republicanos, los...
Y el no afiliado, Y o sea, el lugarista. Un lugarista para que de esto. Ok, vamos por parte porque vamos a hablar de Iván.
Estados Unidos es independiente.
Yo sé. Eso es... Iván es y será siempre mi jugador favorito. Mi jugador preferido, es el tipo más fajón, jugaba una pelota cabrona, le dio mucha gloria a Puerto Rico, todas esas cosas. Yo no voy a poner eso en duda ni en juego jamás. Pero, que usted sabe cómo esto siempre pasa, como pasa con un Trump. Da la mala pata que Eduardo Batia se acordó de una reunión que él tuvo cuando la reforma, ¿se acuerdan la controversia de reforma energética que abrió la pasada administración? Que aparentemente Iván Rodríguez, pues que Iván Rodríguez, yo me imagino que Iván llamó por allí y digo, mira, puedo, quiero una reunión con el presidente del Senado, whatever. Pero le dan la reunión y cuando llega Iván, llega con estos tipos que son unos socios de él, en unos proyectos de energía, whatever that means. No entran en muchos detalles de la reunión, parece que no, o sea, probablemente, yo me imagino que el staffer de Batia no le prestó mucha atención, porque simplemente querían el fotodop para Iván, y que le firmaran las bolitas, todo ese tipo de cosas. Pero Eduardo dice en una entrevista con Jake que sí, que en efecto hubo una reunión y que le habla sobre unos intereses de energía que Iván tenía. Antes de eso, en la conferencia de prensa, un periodista de GFR le hace la pregunta, él la despacha más o menos, pero dice que en efecto sí, él tiene unos intereses relacionados al sector energético, pero qué sé yo, whatever. Cuando tú empiezas a atar los cabos, pues tú dices, espérate un momentito, párame esta pendeja ahí. ¿Cómo carajo Iván llega aquí? Nadie sabe. No hay manera de tú conectar una cosa con la otra. Tú haciendo backtracking, Iván en la vida se había expresado sobre temas algunos en Puerto Rico, sobre temas políticos menos, y sobre temas de la soberanía deportiva de Puerto Rico tampoco. O sea, él no era un tipo, él era un jugador de pelota.
Y cuando él jugaba no había clásico, no, nada, no representaba nada. A Puerto Rico nunca, nada. Porque no había nada que pudiera representar.
Así que, si uno ataca a vos y uno puede hacer un poquito de teoría, usar la teoría de conspiración, Iván estaba buscando meterse al gobierno hace tiempo.
Iván, de hecho,
de alguna manera u otra.
Iván al principio del cuatrenio, Alejandro, fue parte de algunas iniciativas económicas.
Por eso.
Al principio. Yo recuerdo verlo.
Lo del DEC, una campaña del DEC.
Visto con Bacó. Y sí. Recuerdo, o sea que
él hizo la campaña del DEC aquella del HIT 3001.
Sí, con Mari.
Él hizo una campaña
el
que
anuncio.
No, pero eso no estaba. No estaba.
Pero él hizo
no
en estaba. Algo. En él, algo
él, al principio participó.
Y participó en un summit que hubo.
Exacto.
Sí.
O sea, que en ese sentido, y de nuevo, derecho tiene. Y en mi percepción, a mí no me causa ningún estrés. Al contrario, yo creo que en Puerto Rico, que es algo de Puerto Rico. Esto no
sí,
es como
esto
un,
es una
los artistas y los deportistas usualmente no se involucran en política y en el resto de los y deberían.
A menos, que fue lo que yo dije el otro día, a menos que aquí en Puerto Rico hay esta doble vara de que los artistas y los deportistas tienen que ser de izquierda.
Ah,
y a menos
claro.
que usted sea menos que usted sea un deportista de izquierda o meloncito por ahí y qué sé yo, usted tiene un free pass para hablarle lo que le saque los cojones. Ahora, que usted se exprese sobre la estadidad, a favor de la estadidad, olvídate. Y eso ha causado un espiral de silencio, de que hay mucha gente que no opina de esas cosas. Y créanme, Chayanne es estadista. De hecho, ha hecho fundraising en Miami para los estadistas. Pero anyway. Eso es otro. Y derecho tiene.
Y otro astro que le Monroy.
Por eso. Está bien, pero derecho. O sea, lo que quiero decir es que derecho tienen. El mismo derecho que tiene Calle 13. De ser loco y whatever. Y de insultar a Santini y todas esas cosas. Pues tienen esto otro también.
Y es una gran movida del gobernador porque, al igual que Iván consiguió esa reunión con Eduardo Batia sin ningún problema, va a conseguir reuniones con congresistas como loco. Porque los congresistas van a querer esa foto.
Bolita,
en ese sentido
bolita.
Es tremenda idea. Y recuerden que todos los demás, menos quizás el almirante, esa gente lleva décadas yendo al Congreso a hablar de la estadidad. O sea, que los congresistas están hartos de ver a Romero, los congresistas están hartos de ver a Luis Fortuño. O sea, que en ese sentido, el único que trae algo nuevo a la mesa
Iván.
Es una
y
buena
fue una
movida.
Gran movida desde el punto de vista de proyección. Canibalizó muchas cosas detrás del...
Después del presupuesto, sí, después de la reunión de la Junta de Control Fiscal.
Hasta ESPN le cubrió la pendeja.
Sí. Fue una buena movida y en ese sentido... Pues felicidades al equipo del gobernador. Pero
a y no va a pasar nada.
Eso es lo que yo quiero hablar.
No
okay.
Sean así.
Pero okay. Aquí tiene que llegar un momento. El día, a day of reckoning.
Estamos jugando.
Amigo estadista que me escucha.
Son pocos, pero tiene dos o tres.
Probablemente en los 120 años desde la invasión, nunca había tantos factores en Puerto Rico, porque en Estados Unidos tienes a Trump y pues eso está al garete, pero a favor de la estadidad. Tienes un gobierno estadista con control absoluto. Controlan las tres ramas en Puerto Rico y el Tribunal Federal en Puerto Rico también.
Y la Junta de Control Fiscal.
Y la Junta de Control Fiscal.
Economía colapsada, que era lo que... la tormenta perfecta.
Tienen un triunfo de la estadidad, que obviamente... pues
está bien, pero lo tienen.
Pero lo tienen. O sea, pueden decir que el 97% de la gente que fue a votar votaron por la estadidad. Y tienen a sus caballos de pelea más grandes. Tienen a los dos presidentes de los partidos de Estados Unidos locales en Puerto Rico cabildeando. Tienen a sus tres exgobernadores. Tienen un fucking Hall of Famer, 9 guantes de oro, mejor catcher de la historia, Iván Rivera. Iván Rivera, no, Rodríguez. Iván Rivera, pitcher, no catcher. ¿Y qué pasa si la estadía no llega de aquí al 2020? O sea, en algún momento los estadistas... de verdad, los que sueñan con esa estrella 51
tiene que ser
se van a mirar al espejo y van a decir, mano, esto es real. O creer en la estadidad es como creer en los unicornios y en Santa Claus.
Está bien, pero mira, lo que pasa es aquí es que esto es un juego, que esto no es para nosotros, esto no es para el estatus, esto es para el partido, para el corazón del rollo. Y el PNP, Ricky sabe, o sea, y lo vimos, y lo hablamos en este espacio, todas las medidas que estaban contenidas en el plan fiscal de attrition, de cortes, de los transitorios, todo ese tipo de cosas, se empezaron a anunciar públicamente luego del plebiscito. Uh-huh. Ricky sabe, o sea, el gobierno de Ricky sabe que él tenía que jugárselas todas con este asunto de la estadidad, porque con eso es que él puede mantener a la gente jugando un ratito, nos mantiene a nosotros hablando aquí un rato, y qué sé yo. Tiempo que nosotros mantengamos hablando de esto, no hablamos del plan fiscal, no hablamos de los transitorios que se van a quedar sin trabajo, no hablamos de los recortes que vienen por ahí, no hablamos de los problemas que tiene ante la jueza Swain, que el gobierno está teniendo problemas para argumentar muchas cosas, ¿sabes?
De la jornada
parcial. De la jornada parcial. Está teniendo muchos problemas que van a seguir por ahí para abajo hasta noviembre. Así que, en ese sentido...
Las sobreestimaciones sí, en los recaudos.
O sea, en ese sentido, yo creo, al final del día, no importa que la estadía llegue o no.
Pero o sea, yo lo que
la mantiene, este, la mantiene...
Yo no me iría por la línea de tratar de hacer el framing de que esto es una quimera. Y de que esto es muy parecido a creer los unicornios.
Pero lo es.
Sí. Pero ese no es el argumento. Porque
como la independencia, como la independencia.
Tú estás metiéndole mano... Si tú eres un estadista jalcoroso, ya tú buy in a ese cuento.
Sí. O sea,
y ya tú te...
Y eso está con el culé.
Y es una cuestión de groupthink. Tú sabes, ya tú eres estadista primero y para tú tumbar esas barreras que se crean después de tú estar haber crecido en tu familia y tener ese maxim como una ley de vida, como una aspiración más allá. O sea, la gente trabaja para eso y es una cuestión que está en la pirámide de satisfacción personal bien arriba. No lo puedes destruir tan livianamente como eso. Hay que hablarles con los facts de lo que realmente representa tú tratar de buscar algo que es unattainable por las condiciones económicas, las condiciones políticas y sociales que
hacer?
Tenemos ahora.
¿Quién lo va a hacer?
Estamos haciendo ahora mismo en estos micrófonos.
Pero ¿quién lo va a hacer? Héctor Ferrer.
Lo estoy porque haciendo el Partido Popular, yo y Luis Herrero.
Porque el Partido Popular, o sea, porque
en puesto para el problema.
Está bien, ok, chévere, pero está bien, eso somos nosotros y nosotros.
Pero tú lo escuchas. A mí me dijeron a mí cuando me prestaron este micrófono. Mira, que tú lo escuchabas un fracatán de gente.
O sea, lo escucha mucha gente.
Si no me hubiese quedado en mi casa.
Lo escucha mucha gente. Lo que quiero decir es que vamos a hablar. Entonces, es lo mismo que hablamos. ¿Qué oposición hay?
Pues vamos a hacerlo.
Pero
estamos,
ese
aquí
es el problema. ¿Qué oposición?
O sea, lo bueno de estos espacios es que transitan el universo.
Está bien, pero ¿qué es?
Pero hay que hablar de que, ok, tenemos
los unicornios.
Oye, es que sonamos lugaristas, ¿me entiendes?
No, pero
vamos a hablar. Vamos,
no, o sea, no. Yo lo que quiero, ok, aquí...
No, porque vamos a hablar con fact, pero me interrumpí.
el hecho, ok, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, Jonathan. La estadidad es el ente aglutinador del PNP y es, peligrosamente, lo que le permite al PNP hacer todas las barbaridades que hacen gana, cuando llegan.
Claro.
Porque al final del día, la economía no está mal o hay más crimen. No es por culpa. Si hay más crimen, hay menos empleo, las cosas están malas. No es culpa mía y de mi gobierno.
No es culpa,
no es culpa de que yo repartí contratos como loco. No es culpa de que hicimos tal cosa. No, es culpa de la cochina colonia, claro, ¿verdad? Sí. Y todo se...
Los barriletes de tocino, se nos olvidaron los barriletes.
Todo se perdona.
Está bien fuerte.
Todo se perdona porque al final del día es culpa de la colonia, ¿no? Y el PNP se le hace muy fácil al final de una elección, como lo hicieron en la recién terminada elección del 2016, apelar a su base fuerte, venderle el sueño de la estadidad y ganar o estar cerca de ganar. Luis Fortuño en 2012, la campaña contra Alejandro García, Luis Fortuño un año y medio antes de las elecciones estaba 20 puntos atrás y se inventa un fucking plebiscito y hace otras cosas, pero el plebiscito casi gana, o sea...
Sí. Y Alejandro cometió unos errores.
Y Alejandro cometió unos errores terribles, sin duda.
¡Míralo!
Ese fue el error, pero a lo que voy... En algún momento ese espejismo se tiene que romper. Estamos hablando de 120 años de desprecio. O sea, es como si usted estuviera enamorado de una jeva de los 60 años, todavía no le ha dado el canto y usted sigue enamorado de ella.
Ese sexismo no va a decir que nosotros...
Bueno, pues un jevo, viceversa. O sea,
inclusivo X.
Y yo creo que, independientemente... No existe, no hay Partido Popular. Imagínate que no existe. De todos modos...
Yo lo tengo que imaginar.
Bueno... Ok, sin comentarios. De todos modos, que la principal fuerza política del país, su ente que lo aglutina, sea una quimera, es negativo para nosotros.
Y aglutina personas que jamás tendrían nada en común en cualquier otro lugar.
O sea, la reforma laboral la aprueba el Partido Estadista y atenta contra su base. La reforma laboral atenta contra la base pobre populista del PNP y se aprobó de un día para otro y todos viven juntos detrás de la estadidad. Sí. Está cabrón, cabrón.
Por eso es lo que te estoy diciendo.
Pero hay que tener asignación.
El problema es... Con facts. Base, pero sí. El problema es que la gente que tiene... O sea, pues nosotros podemos hablar de esto toda la semana y qué sé yo, nos escucha un par de gente y chichichija. Pero la gente que tiene... la manera o la herramienta de llevar este mensaje, no lo está haciendo. Olvidemos del Partido Popular. ¿Dónde está el PIB? El PIB tiene un legislador metido allí. ¿Dónde? Está bien, pero o sea, son la gente que pudiese hablar de los facts. O sea, tú tuviste dos candidatos fucking independientes en la pasada elección que sacaron 200,000+ votos entre los dos. Entonces, ¿dónde está esa gente? Es lo que siempre está. ¿Dónde está esa gente llevando un mensaje? Sabemos que Lugaro estaba pues enamorada con Manuel y chévere, maravilloso. Pero hay un deber ciudadano de los candidatos políticos y la gente, nosotros tenemos que exigirle. Tanto a los PNP como le exigimos como a los populares. Hay que exigirle a todo el mundo. ¿Dónde tú estás, caballo? O sea, tú vas a venir ahora en el 2020 a decir que vas a correr de nuevo. O sea, ¿cuál es el...? O sea, tú corriste, yo te di mi voto y te callaste. Ahora tú estás guisando, montaste un sitio en Condado, estás dando, eres analista en Guapa, la otra tuvo un programa de radio. Entonces, ¿Qué pasó? Porque no pasa nada más nada.
No,
el país se sigue vaciando. Eso es otra cosa. ¿Cómo nosotros argumentamos que la estadidad no es mala si la gente se va para Florida?
Pero la gente no se va para Florida buscando la estadidad.
Bueno, la gente se va para Florida porque es más fácil para irse.
No, la gente se va para Florida buscando
el trabajo
y bienestar.
También, pero porque es más fácil para ir. Claro. O sea, me compro un JetBlue
y
me voy.
Pueden irse.
Por eso te digo.
Eso no es gracias a la estadidad, eso es gracias a Lela.
No es gracias a las.
No, en verdad es gracias a que nos invadieron.
Está bien.
Pero si tú me argumentas, ok, la estadidad es bien mala, la gente está yendo. Sí, para la estadidad.
Bien, pero no se va.
Para la estadidad. Eso es lo que te quiero decir. O sea, como que.
Porque obviamente.
No, estoy diciendo que la estadidad es buena.
Es el argumento más simplista de que, ok, sí, me monté un avión, voy para la estadidad. Pero no estás yendo a la estadidad.
No vas a disfrutar. No te vas.
Donde está funcionando otro esquema económico que funciona a mayor o menor grado en una economía que
del país más rico
del mundo. Del país más rico del mundo, cuyos representantes tienen algo que decir y donde se toman decisiones que las personas de Florida tienen injerencia.
Sí, está bien. Entonces, el otro problema que nosotros tenemos aquí es que la población es demasiado vieja. Entonces, estos tipos...
Sí, bueno, pero ese cambio, yo no estoy diciendo que de aquí al 2020 vamos a convencer a la mayoría de los estadistas de que la estadía es imposible. Pero si estamos 10 años diciéndole... O sea, y mi approach, y lo he tomado, y el que ha discutido conmigo en las redes sociales recientemente lo ha visto. O sea, yo me voy a tripear a los estadistas por creer la estadidad, porque es que es el equivalente a creer en un unicornio. Realmente. O sea, es tan absurdo pensar que Estados Unidos no va a la estadidad, que tiene que pasar algo como lo que va a pasar ahora, que tienes a los mejores estadistas posibles.
De la Junta de Control
Fiscal, tienes a los mejores... A los mejores estadistas posibles. O sea, yo no me puedo imaginar...
Y a Charlie Rodríguez.
Whatever.
Ocho mejores candidatos para ir a buscar la estadidad y la estadidad no va a llegar. Entonces, en algún momento, después de tú darte contra la misma pared 10 fucking veces, pues tú tienes que decir que tenemos que hacer algo diferente. Y citando a Abraham Lincoln, que, o sea, tarde o temprano, esto como el cuento del lobo, ¿verdad? Y Lincoln decía, tú puedes engañar a la gente algunas veces, puedes engañar a mucha gente... algunas veces, pero nunca vas a poder engañar a todo el mundo todas las veces. Tarde o temprano, la estadidad como movimiento político tiene que tener ese momento, ese momento de la verdad, y decir, mano, lo que yo creo, mi ideal, es posible. ¿Cómo eso va a lograrse? Yo no sé. Yo, y eso ya mi posición de estatus, que yo quisiera que pasara en cuanto a estatus, yo creo que la clave para los que no somos estadistas es cómo nosotros forzamos al Congreso a definitivamente decirnos, papá, la estadidad está off the table. O que el Congreso nos diga...
Que no lo va a hacer.
No, bueno...
Que les conviene el limbo.
No, les, no conviene a ellos limbo. No les importa un carajo. Al Congreso no le conviene pero nada, ¿por porque no le importa. Tan,
pero bueno, el Congreso
porque,
no es un...
Porque podemos tener un comisionado claro, residente sí. popular o independiente o pipiolo que presente su proyecto de admisión y que negocie con el eso liderato sí. de la Cámara y le diga, yo quiero que tú me lo cuelgues. Yo quiero que esto baje al floor y yo quiero que y sin atadura sí esto pierda 300
pero no asientos. Pero no una declaración unilateral. O sea, claro, el Congreso que, pero no eso va que decir, tiene que pasar. La estadidad no está off the table. O sea, el gobierno de los Estados Unidos jamás se va a tirar un en el momento histórico en que estamos, quizás antes que se tiraban esas bacanerías, pero ahora estamos en la época de la ambigüedad. El gobierno no le interesa el decir una declaración tan marcada como esa que no deje espacio para la duda, porque la duda genera economía también.
Está bien, okay, chévere, pero ¿qué queda? ¿Qué
está
queda?
Todo el mundo recogiendo billetes en todas las esquinas.
Está bien, pero ¿qué
si
queda?
Si Missouri suelta los 15 millones, no van a volver a llegar.
Está bien, pero ¿qué queda? O sea, chévere, esos son el realpolitik. Uh-huh. ¿Pero qué queda pendiente entonces? ¿Un Estado libre asociado? ¿Soberano?
No.
¿No?
No, no, porque no, es que, no, porque, sé, porque, no sé.
O sea, una independencia. No, no sé. Es que el cuando decimos,
las únicas opciones
okay.
posibles son independencia o libre asociación, y la libre asociación cada vez se ve más difícil.
Yo creo que la libre asociación no va a llegar. Primero, porque el Congreso no la entiende bien.
Un
tampoco.
Acuerdo político es un acuerdo político negociado. ¿Sabe? Who cares? O sea, cuando lleguemos al momento de sentarle una mesa de negociación, se negocia.
Puede ser cualquier cosa.
Pero a lo que voy. Mientras el 45% del país esté organizado bajo un pretexto de algo que es imposible. Seguiremos teniendo episodios tripeándonos a la estadidad.
Estamos apretados. Y estamos apretados.
No, el problema no es el 45% que está organizado en un pretexto que es imposible. Es el 55% que está desorganizado.
Ah, bueno, también. Pero está en el junte soberanista. Sigue siendo 45%.
Pero está en el junte soberanista. ¿Qué te pasa a ti? Mira, ok, ya para terminar, porque en verdad no vamos a seguir aquí discutiendo y no vamos a llegar a nada.
Mira, yo quiero.
Ok, pero antes de entrar a Game of Thrones,
ay, bendito sea.
Quiero hacer un anuncio. Ay, si usted no tiene nada que hacer el 25 de julio.
Vamos para Morovi. La isla menos Morovi.
¿Usted se acuerda que Morovi es como ese pueblo que deben consolidar? Pues el Partido Popular Democrático decidió celebrar el aniversario, que no sé cuál es el número. No sé cuál es el número. Whatever.
No, 55. Pero no, el 79. Pero
79.
¿Eso es el aniversario del partido, tú dices?
No. Es el aniversario de Lela.
El 25 de julio.
Es el aniversario. Esa es la conmemoración de...
Está bien, pero el...
65 años.
Pues vamos a Morovi.
Que estaban hablando también de empezar a la...
¿La qué?
A calentar motores para el 80 aniversario del Partido Popular. Y este es el 79. Entonces, empiezan el año...
Pero el 80 es el año que viene.
Por eso que es como que vamos a empezar a calentar motores para el 80 tal bien ebullición. Necesitamos un año para aprendernos.
En ebullición, en Morovi, claro que sí. Entonces...
Morovi, pick up de los pueblos que el Partido Popular le ganó al PNP en estas elecciones.
Así que el 25 de julio van para Morovi, en la plaza que van a caber probablemente 150 personas.
Y esperemos que llueve.
Jesús. Yo estaré ahí en Morovi.
Apoyando el Partido Popular.
Así mismo es. Aunque sea el último popular, ese seré yo.
Mire, ok. Vamos a hablar de Game of Thrones.
Podcast, escucha, yo quiero empezar un movimiento para que ustedes le digan pendejo a Jonathan LeBron por nunca haber visto Game of Thrones.
Coño, me la soy un pendejo.
Pero lo taguean en Twitter y le dicen, eres un pendejo. Eso es lo que yo quiero que pase. Por lo menos 5 personas tienen que decirle pendejo a Jonathan LeBron después de este
René,
episodio.
Que es la primera persona que
probablemente,
va a
hacerlo. Full.
Por favor.
Probablemente.
Miren, este domingo...
empieza la última temporada, ¿verdad?
No, la penúltima. La séptima temporada de Game of Thrones. Son solo 7 episodios. Aparentemente todo va a estar super action packed. O sea,
cada pelea.
Viene, van a pasar... Para los que hemos visto Game of Thrones, o sea, para la gente inteligente en este podcast, Game of Thrones lleva por...
Oye, Sagardía lo ve.
Sagalía lo ve, sí. Game of Thrones lleva...
Y Sobrino lo veía.
No, Sobrino, olvídate. Sobrino se leyó los libros como yo. Game of Thrones lleva 6 seasons estirando un jodido chicle y presentándote el conflicto principal. Y ya llegó. Ahora sí, ya están todos los personajes. Ya están todos. No spoilers. Aquí no va a haber spoilers en este. Puedes escuchar con tranquilidad. Pero ya todos los personajes principales están... más o menos en el mismo sitio. Ya todas las piezas están puestas en el tablero. Ahora es cuestión de que se entren a burronazo.
Si no hay spoilers, no puedo decirte lo más que
espero. Bueno, pero podemos decir, porque si no has visto el episodio, no tienes contexto. Pero Ricardo, dinos qué es lo más que tú esperas de esta temporada de Game of Thrones.
Yo quiero ver cómo se manifiesta Queen Cersei.
Ahora con poder. Y yo creo que...
poder,
y el final de Queen Cersei sabemos cuál es, porque está...
Claro. Pero yo quiero
hay una profecía.
La dinámica ahora de Jaime con Cersei en estas nuevas circunstancias y cómo se va a manifestar cuando se encuentren con Tyrion, el otro hermano, que tiene unas ataduras más cercanas a Jaime y todo ese triángulo, cómo se desenvuelve. Yo creo que eso es lo más que yo quiero ver.
Y recuerden que la profecía, que dicen que la profecía le dice a Cersei, la que ella tuvo cuando era chamaquita, que ella la va a matar su hermano.
Y a ver cuál de los dos.
Y ella siempre ha pensado que el que la va a matar es Tyrion, pero quién sabe.
Vamos a ver.
Ese look que Jaime le dio al final del último season.
Por eso es que quiero ver cómo es que se manifiesta ese,
pues,
ese
mi momento más esperado de este season, y va a pasar porque yo sé que va a pasar, es cuando se reúnan los cuatro sobrevivientes hermanos de Starks en Winterfell, porque ya hay dos que están en Winterfell, Jon y Sansa, y sí. Bran viene en camino y Arya viene en camino. Sí. Así que en algún momento, yo espero que sea la primera escena del primer episodio.
Yo no creo que sea la primera.
No, yo creo tampoco. Pero que se den ese abrazo entre los cuatro y todos soben a Ghost a la vez. Ese va a ser mi momento favorito.
Es lo único que queda, ¿verdad?
No, y bueno, y Nymeria, que está suelta por los bosques.
Sí, pero no está por ahí. Sí. O sea, no sabemos dónde está ahora mismo.
Está bien, me están hablando chino.
Sí, perdón, Jonathan. Recuerda que tú no eres tan inteligente, no puedes seguir esta conversación.
Cállate. Mira,
este domingo
en HBO y después en HBO Go y todo lo que usted quiera.
Now y, go.
Y recuerden, señor LeBron, eres un pendejo. No, mira, se olviden.
Vaya. Y nuestros amigos que iban en DC, vayan al pop-up bar que está con theme de Game of Thrones, que los domingos cierran a las 7 para que todo el mundo se pueda ir a ver el episodio nuevo.
Está bien.
Y eso va a estar todo el verano hasta que se acabe.
Mira, ok, vamos a ver hasta aquí. Recuerden darnos like, me puede escribir. Yo lo voy a contestar con GIF imprudentes. y que disfruten. Recuerden añadirnos, darnos like, comentarnos, todo ese tipo de cosas, y invitar a la gente a que nos escuche. Entramos ya en una fase interesante de este nuevo puesto para problemas. Así que hemos ya grabado bastante ya.
Ya llevamos como 15, yo creo.
Así que la fuerza los acompañe.
Valar Morghulis.